Don José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, de magia, ya sabemos, los jueves son días de magia.
Es verdad, días de libros aquí en la sintonía de Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid, en este rincón literario. Yo siempre os recuerdo que nos podéis escuchar a través del 94.4 de FM, también en internet, en sermadridsur.com o en las aplicaciones para dispositivos móviles de SER Madrid Sur. Hoy tenemos invitada a Chema, pero no está con nosotros en el estudio.
No, hoy está, y además está en una esquinita maravillosa de esta piel de toro que tanto han definido. Está por allí, por tierras gallegas.
¡Ay, qué me dices! Bueno, pues vamos a irnos hasta allí. Desde allí nos escucha y nos habla Andrea Tomé. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué parte de Galicia estás?
En Santiago de Compostela.
¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Qué tal hace hoy en Santiago? Porque vaya días estáis teniendo, ¿no?
Pues precisamente hoy nos llueve, no voy a hablar muy alto porque ahora seguro que me tengo un cachaparrón, pero ahora mismo se está muy bien.
Bueno, Andrea, ¿por qué está con nosotros, Chema?
Bueno, pues Andrea ha escrito un libro precioso, he tenido la fortuna de acercarme a él, de leerle, ha escrito Corazón de mariposa, porque ha sido además ganadora de la segunda edición del premio literario que convoca La Caixa y Plataforma Neo. Ha sido la segunda ganadora, y la verdad es que una novela que luego hablaremos con ella, hablaremos más, escribió con 17 años, creo, tiene 19, es jovencita, y madre mía, cómo escribe esta muchacha.
Oye, ¿de qué va ese Corazón de mariposa, Andrea? ¿De qué va tu novela?
Bueno, es una historia de amor que tiene como bache, digamos, la anorexia.
Vaya. Bueno, pues luego nos hablas de ella. Antes, si nos permites, vamos a ir con el orden habitual de nuestro programa. Siempre empezamos repasando la lista de los libros más vendidos o más comprados en la última semana por los madrileños. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción sigue inamovible en el primer puesto Yo fui a EGB, de Jorge Díaz y Javier Ica, de Plaza y Janés. En De bolsillo, La ladrona de libros, de Marcus Susak, de bolsillo también. En poesía y teatro, Poesía reunida, de Juan Gelman, editada por Ses Barral. Y en infantil juvenil, Caliente caliente, 8 aventuras y 50 enigmas por resolver, de Espasa. Vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema.
Bueno, pues vamos con los mayores de la casa. Y en esta ocasión, fíjate qué título más enigmático.
A ver.
El fin de los dinosaurios.
Oye, el fin de los dinosaurios.
Sí, sí, pero el fin de los dinosaurios, pero no nos vamos a ir a esa época en que se extinguieron, sino es una recopilación de microrrelatos. Hace poquito hemos terminado un certamen de microrrelatos en Ser Madrid Sur, y esta es una recopilación de microrrelatos de Javier Tomeo. Uh-huh. Javier Tomeo falleció en 2013, y entonces lo que se ha hecho es una recopilación, y se ha publicado después de su fallecimiento esta, como digo, recopilación de microrrelatos. Javier Tomeo, que ha sido uno de los autores más originales y prolíficos de la narrativa española contemporánea, y sus obras se han traducido a 15 idiomas y algunas se han adaptado al cine o se han representado en los principales teatros europeos. Su producción literaria, algunos de los títulos quizá más conocidos, Amado Monstruo o El Cazador de Leones, ha sido galardonado con varios premios, como el Premio Aragón de las Letras en el año 1994. Y lo que se ha hecho con esta edición, que está prologada por Daniel Gascón, ya digo, como después de su fallecimiento, además con títulos emblemáticos como Historias mínimas o El bestiario. Y entonces, ¿qué es lo que nos cuenta aquí o qué se ha recogido? Pues toda una serie de microrrelatos que él ha ido escribiendo, y la verdad es que son fantásticos. Y desde aquí os acercamos este título para que podáis disfrutar de la lectura, porque hay muchísimos, hay más de 200 microrrelatos con los que podéis disfrutar. Y si te parece, yo voy a leeros un microrrelato. Es el que da título a este libro, que es El fin de los dinosaurios. Y dice así: Gabriel me dice que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra porque tenían un cerebro minúsculo. Según mi amigo, les faltaba sensibilidad y recibían tarde los mensajes de dolor que les llegaban al cerebro. Cuando se hacía la noche y aquellos gigantes, soñando tal vez amores imposibles, se quedaban dormidos a la luz de la luna, otros animales más pequeños se los comían impunemente. ¿No les despertaba el dolor?, le preguntó. Desde luego. Antes o después se despertaban, pero entonces era ya demasiado tarde. Hubo más de uno que al levantar la cabeza se encontró convertido en un inmenso esqueleto. Ramón me explica todo eso con la voz cavernosa de las grandes ocasiones. Pues debe de ser mala cosa, le digo, despertarse y encontrarse convertido en una serie de huesos mejor o peor dispuestos. Mala cosa descubrir que nuestros enormes y leales corazones de herbívoros continúan latiendo como si tal cosa entre nuestras costillas, mientras las hienas, hartas de carne, se ríen a lo lejos.
Wow.
Bueno, pues este es un microrelato. Como veis, el escribir un microrelato tiene que tener una historia, tiene que tener un enlace, tiene que tener un nudo, tiene que tener una resolución definitiva, ¿no? Del relato. Sí, sí, sí. Y aquí lo veis claramente, ¿no? Como decimos, Javier Tomeo, El fin de los dinosaurios, una recopilación que ha hecho Páginas de Espuma.
Bueno, pues la verdad es que nos ha gustado. Vamos con otras recomendaciones, en este caso las de Páginas Web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Bueno, pues para mayores tecleamos bauldelecturas.wordpress.com. Vale. Todo seguido, bauldelecturas.wordpress.com. Y es una página creada por Mónica Melero, licenciada en periodismo en la Universidad de Valladolid, y una dice que una de sus mayores aficiones es la literatura, y de ahí ha nacido este blog que mantiene y administra. Es una forma diferente de conocer la literatura. Yo recomiendo diferentes apartados como libros olvidados, libros televisivos, que se han llevado a series de televisión, libros y el cine de adaptaciones, si te recomienda leer primero el libro que ver la película o viceversa en algunos casos, y presentaciones de libros. La verdad es que es una página, como ella bien define, es una forma diferente de conocer la literatura. Como decimos, bauldelecturas.wordpress.com.
¿Vamos con la de jóvenes o la hacemos después?
Sí, mira, para jóvenes tecleamos educación.wordpress.com. Practicopedia.lainformacion.com. Luego ya sabéis que en sermadrisur.com y en josemecontreras.es podéis ver estos enlaces. Y este es el enlace que nos lleva directamente a la categoría de educación dentro de la Practicopedia. La verdad es que está muy bien esta Practicopedia, ¿no? Pero yo os he llevado directamente al de educación, porque hay un apartado de alumnado, biografías, becas, ciencias naturales, dibujo técnico. La verdad es que está fabuloso. educación.practicopedia.lainformacion.com.
Muy bien, vamos con ella, Chema.
Sí, porque okay.
¿Sigues por aquí, ¿no, Andrea?
Sí, sí.
Muy bien, Chema. No ha empezado a llover en Santiago tampoco.
De momento no.
Venga, toquemos madera, Chema.
Bueno, pues vamos con esa gallega, como decimos, que nació en 1994, y ella ha sufrido anorexia y bulimia desde los 16 años, lo que la impulsó a escribir Corazón de Mariposa. Además, es autora de La Crónica de Elfos, se publicó en 2010, y ha colaborado en diversas antologías y revistas literarias. Actualmente estudia Lengua y Literatura inglesa en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque siempre ha soñado de trabajar como periodista. Y entre sus aficiones se encuentran los deportes de invierno, la cocina y la coloración de fotografías antiguas.
Qué chulo.
Pues Corazón de Mariposa, como decíamos antes, es la novena ganadora de esta segunda edición que ha convocado La Caixa y Plataforma. Yo estuve en la presentación del premio, tuve la ocasión de disfrutar de la compañía de Andrea, en este caso la acompañaba su madre, Francis Miralles, que presentaba también el acto, y otras personalidades, tanto de La Caixa como de Plataforma. Pero tú querías romper algunos mitos con esta novela, como bien has definido, es una novela de amor, pero de la anorexia y la bulimia como base. ¿Te ha costado mucho escribir esta novela, dar este paso de confesarte, si acaso de alguna manera?
Sí que me costó más escribir esta novela que otras, y precisamente por ese contenido que, aunque no es autobiográfico, sí que tiene alguna concordancia con lo que era mi vida, y bueno, en cierta medida sigue siendo. Y entonces, escribir sobre algo que yo también estaba sufriendo sí que fue algo bastante duro.
Claro, porque además yo recuerdo en la entrevista que hubo, en la entrega del premio y demás, me hablabas y me dejaba un poco tocado, como se suele decir, ¿no? Porque decías que la anorexia y la bulimia no se cura, se padece, porque son enfermedades mentales, y pasa, argumentabas, como los esquizofrénicos y demás, que no se curan, son enfermedades que viven con vosotros.
En efecto, no se curan, pero la buena noticia es que sí que se pueden controlar y que con terapia y paciencia sí que llega un momento en el que se estabilizan, aunque siempre existe la posibilidad de una recaída.
Y Andrea, ¿la gente ve ya por fin la anorexia y la bulimia como enfermedades, o para ellos es, ay, fíjate esta chica, fíjate este chico que quiere adelgazar y que se ha pasado un poco con la comida o con dejar de comer? ¿La gente entiende? ¿De verdad nos damos cuenta de que son enfermedades?
Hay de todo, pero por regla general la gente piensa que son enfermedades físicas y que por lo tanto sí que está en tu mano elegir tener o no tenerlas, cuando en realidad no puedes elegir soy anorexica o soy bulímica, Y bueno, lo mismo pasa con la obesidad, con los comedores compulsivos. Son enfermedades mentales y por desgracia no puedes elegir tenerlas o no.
En la novela, como bien has dicho, es una novela de amor. Su protagonista encuentra a un joven que la entiende. ¿Es tan difícil entender a la gente que padece esa enfermedad y acompañarla? Porque lo que necesita es compañía, ¿cierto?
Entenderlas no, lo difícil es acompañarlas, porque cuando tienes esta enfermedad, por una parte quieres compañía, pero por otra prefieres quedarte solo. O sea que tienes que tener mucha paciencia y saber manejar muy bien a una persona que sufre el trastorno.
¿Cómo te has buscado estos personajes tan tan reales, tan creíbles, pero que hablan incluso alguna vez con una ironía que hace, bueno, pues que quizá no se vea tan dura la dolencia, la enfermedad?
Bueno, en primer lugar, todos están basados en gente real y son parte del proceso de caracterización. Vas poco a poco, vas sacando cosas de ellos, vas pensando, bueno, ya tengo, por ejemplo, sus gustos, su personalidad, ¿qué vamos a hacer con eso? Le das una historia y es increíble cómo el pasado que le das a los personajes cambia su manera de ser en el futuro.
Cuando han leído la novela, no sé, en casa o amigos o gente cercana a ti, ¿te han entendido un poquito mejor? ¿Han entendido mejor por lo que pasaste?
Sí, un poco mejor sí, porque hablo de cosas de las que normalmente no hablo porque tampoco son temas que te gusta compartir y sí que lo han comprendido un poco mejor.
Pero fíjate qué cosa tenéis los escritores, ¿no? Que muchas veces a lo mejor te da palo, me vas a permitir esta expresión, te da un poco de reparo contarle algo cara a cara a un amigo, incluso a un hermano, a una hermana, a un padre, a una madre, y en cambio lo escribís y se lo dais a leer a miles de personas, y ahí se os quitan las vergüenzas.
Sí, supongo que eso forma parte de la morbosidad del escritor.
¿Te ha servido también como terapia?
Más o menos. Me ha servido a entender la enfermedad, pero por desgracia no me ha servido a controlarla ni a sentirme mejor con ella.
Porque esto está ahí latente siempre. Unos los controlan mejor, otros peor, pero sí. Prácticamente no os podéis despistar ni un día.
Sí, siempre te despiertas con la idea de que quieres estar más delgada y el tanto humano, pues, volver a comer e intentar pensar en otras cosas. Pero sí que es muy duro y no es un proceso que vayas siempre adelante, sino que tienes días peores y días mejores, y tienes que intentar vivir por los días mejores.
Sí, yo he leído algún libro que también, el libro me refiero a novela en este caso, no ningún estudio ni ningún ensayo, sino alguna novela que también habla del entorno de la anorexia y de la bulimia. Sin embargo, aquí noto como mucha realidad, como mucha información y sentimiento de su protagonista, ¿no? Y de su entorno y de lo que padece. Es otra forma de expresarlo.
Sí, yo lo que quería buscar principalmente era una novela que mostrase cómo es por dentro de una persona anoréxica, es decir, cuáles son sus pensamientos y sus obsesiones.
Sí, sí, muy muy bien, muy bien. ¿Nos leerías un poquito para que entendieran nuestros oyentes?
Sí,
¿te parece?
Sí, que me gustaría.
Pues cuando quieras.
Bueno, vale. A ver. Espera, que lo estoy buscando. Ya está.
Pues adelante.
El antioxidante se escabulló por las paredes de mi esófago, tiñendo mis labios y mis entrañas de rojo. Sonrío, apoyándome contra el escaparate de la tienda de tatuajes, y cierro los ojos. Después de tanto tiempo, vuelvo a sentirme ligera, y con el primer soplo de viento volaré, haciéndome como una bolsa de plástico más allá de los tejados de las casas, bordeando la torre del reloj de la catedral y construyéndome una casita etérea entre las nubes. Ni la doctora Castañeda ni la doctora Robles podrán llegar allí, por mucho que salten, porque sus pies estarán pegados al pavimento por el grasiento aceite con el que rodean sus cenas saludables e hipercalóricas. Nadie podrá visitarme en el cielo, nadie me obligará a comer, nadie intentará curarme, y yo, al fin, seré feliz.
Uf, bueno, pues es que, fíjate, es muy duro. Bueno, yo le pondría alguna banda sonora a tu libro. ¿Tú le pondrías los Beatles?
Sí, desde luego. Pero soy tan fan de los Beatles que creo que a casi cada novela que escribo podría ponerlos de banda sonora.
Sí, porque aunque haces referencias a algunas músicas, a algunos grupos y demás, pero sí, sí, hay en algunas ocasiones. Yo tengo que confesar que he estado leyendo la novela dejándome de fondo música de los Beatles. Fantástica, se lee de otra manera, ¿eh?
Sí, Sí, es que todos los Beatles pegan con casi todo.
¿Tú consideras que este libro debería llevarse, debería de recomendarse en institutos para jóvenes?
Eso es bastante espinoso, porque sí que pasa que por muy bueno que sea un libro, cuando te obligan a leerlo, pues parece que se convierte un poco más malo. Por sí, ejemplo, uno de mis libros favoritos es El guardián entre el centeno, sí. Y ya lo había leído y ya me encantaba. Uh-huh. Pero me lo mandaron a leer en primero de bachiller, y de mandármelo a leerlo, aunque fuera mi libro favorito, fue en plan, Dios mío, sí, creo que pensaba, sí, lo tengo que leer justo
ahora.
Es verdad,
sí que sí, es verdad. Claro, lo que pasa es que yo soy de la opinión de no obligar, sí, en los centros, digamos, una serie de títulos, sino recomendar un abanico grande de títulos, sí. Y yo sí pondría esto, y desde luego el encuentro con la autora, uh-huh, imprescindible.
Uh-huh. Oye, Andrea, antes nos ha dicho Chema que has escrito más libros, tú misma has confirmado que no es tu primera novela esta. En las anteriores novelas, o en las que estés trabajando ahora, ¿en qué mundo se mueven? ¿En qué universos también están relacionadas con temas como este, muy personales, o tocas otros palos?
No, sí que empecé con literatura fantástica, creo que casi todos los escritores jóvenes, uh-huh, pero me di cuenta, por suerte, muy pronto, de que no era mi estilo, y ahora estoy bastante cómoda en el género juvenil, aunque no me gustaría encasillarme, uh-huh, y sí que sigo haciendo novelas románticas, también, uh-huh, bastante históricas.
Sí. Bueno. Yo me gustaría, porque me hizo gracia un comentario que, uh-huh, hiciste en la presentación, el título, Corazón de Mariposa, es que me gustó tu explicación y me gustaría que la compartieras con nuestros oyentes. Corazón de Mariposa.
Pues, aunque parece que queda muy bien para esta novela, sí que va a ser el título de otra, que además justo iba a enviar esa otra novela al premio. Uh-huh. Y era un título que me gustaba bastante y soy muy mala con los títulos. Empecé esta novela, no sabía cuál ponerse, dije, va, le pongo este. Y empecé a pensar, bueno, ahora ya no tengo tiempo de pensar en otro, porque además soy pésima para eso. Y dije, entonces, ¿cómo puedo enlazar este título para que quede bien con esa novela? Y me dice, bueno, el corazón de una persona anoréxica es más pequeño. Uh-huh. Además, esto tiene la membrana más fina. Y dije, bueno, pues perfecto. Mira. Y ya estaba casi al final del libro, empecé a comentar más para dar una explicación. Y me di cuenta de que las mariposas en realidad no tienen un corazón, sino una serie de tubos, y fue en plan, mierda. Pero al final dije, mira, queda muy poético, queda, sí, muy bonito, verdad. Dudo que mucha gente sepa cómo son los corazones de las mariposas, y se queda.
Sí, pero yo quería que lo comentases para que no ignorase la gente. Vaya, es curioso, esta muchacha, sí, ha puesto corazón de mariposa y no sabe que las mariposas no tienen corazón. Sí, sí, sabe que no tienen corazón, que tiene una serie,
bueno,
de
tú sabes que cuando estamos en la facultad de periodismo nos dicen que de lo más difícil, y casi siempre lo tienes que dejar para el final a la hora de escribir un artículo en prensa, es el título. Muchas veces te recomiendan, no, tú escribe todo el artículo y luego escribes el título. Es verdad que a veces no sale así y que el título te viene a la cabeza, pero es cierto que es uno de los temas más complicados, sobre todo en títulos de reportajes, no tanto de noticias, a lo mejor, que es ABC, pero títulos de reportajes, y eso yo recuerdo cuando estaba en prensa escrita, que sí que es cierto que es un asunto complejo, pero es verdad que cuando te sale bien, dices, la he clavado, y te sientes, vamos, como un rey, eso es cierto. Oye, Andrea, pues tu próxima novela, ¿para cuándo la esperamos, entonces?
Pues eso no depende de mí, pero espero que para dentro de poco.
Bueno, pero poco es este año, ¿sí, no?
No creo.
Ah, bueno.
Este año es demasiado precipitado. A ver si para el año que viene hay suerte.
Vale. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Exacto. Y que tengas muchísima suerte.
Gracias.
Un saludo, Andrea. Hasta luego. Bueno, señor Chema, el jueves que viene un ratillo para hablar de libros tendrá usted.
El jueves volvemos otra vez.
Bueno, pues hasta el jueves entonces. Vamos con la agenda cultural.